Bienvenidos al séptimo podcast.
Yo te lo digo. Terminator Genesis va a ser una mierda.
Tengo mis... seguridad de que...
de que sí,
de lo que va sí. A hacer. O sea, no hay chance que realmente una película... Está no, muy no. Viejo ya Schwarzenegger.
Pero no es el problema Schwarzenegger.
Para mí, o sea, me preocupa su salud en el rodaje. ¿Entendés? O sea, corrió riesgo de vida seguramente.
Puede ser. Igual siempre está en piedra Schwarzenegger, que... no piedra por mufa, sino... mueve.
No sí, tiene movimientos no, bruscos. No, o sea, no corre riesgos.
No corre riesgos.
Pero igual, es muy grande.
Es un capo igual.
Yo una vez vi un documental de Stallone. Sí. No, de Van Damme, perdón.
Sí.
Que está, es un documental de cómo se prepara para una película ahora ya grande.
Sí.
Y el chabón tiene mucho cuidado cuando tiene que elongar mucho, o sea, porque corre riesgos, pero Van Damme...
Pero aparte hay una diferencia entre lo que son estos personajes así, hay diferencia. Van Damme siempre lo cagan a trompadas.
Sí, y Van Damme aparte tiene una gran patada voladora.
Van Damme, ¿cómo se llama la película que pelea contra el chino?
No, bueno.
La que la pelea final es contra el chino y lo deja ciego. No, y Van Damme no. Ciego.
Lo caga a trompadas. Gran pelea.
Bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es el capítulo 13 del séptimo podcast.
Emisión número 13 ya.
Sí, venimos de un gran especial.
Sí,
venimos
no, increíble, una cosa que no puedo...
Es como jugar un partido después de un 6-0. El siguiente partido del 6-0 cuesta.
Sí,
es difícil. Sí, y encima, sí, paradójicamente, sí. Hoy Argentina ganó 6-1.
Salís agrandado de la cancha.
Sí, estamos agrandados. Pero bien. No hay que confiarse por eso.
No, tengo que estar a la altura de las circunstancias.
Claro. Jugamos muy bien antes. Hay que seguir jugando bien.
Hoy yo, después de algo como en el episodio anterior, voy por el empate hoy.
No, sos un cagón.
Sí,
¿qué querés? La media inglesa, ganar de local, empatar de visitante.
Exactamente.
Me parece un poco mediocre, pero...
así salimos campeones.
¿Campeones de qué?
Queda tranquilo, ya falta poco.
Bueno, está bien. Bueno, así que sí, episodio 13, en el que estaremos hablando, como siempre, de cine y series en este maravilloso podcast. Mi nombre es Tomás Fenili, que no me presente.
El mío es Tomás Michino, y por el siguiente rato vamos a estar charlando un poquito de lo que estuvimos viendo, lo que se viene, y bueno, por un poco de opinión personal y algunas recomendaciones.
Sí, vamos a arrancar por, bueno, así hicimos una especie de epílogo de lo que es la película que se estrena próximamente, Terminator Genesis, el 9 de julio. Falta muy poquitito. Estamos en julio, ya se va a estrenar. Es uno de los tantos tanques del año.
Sí, pero para mí dentro de lo que es, digamos, no... fue pensada para que sea un tanque, no creo que esté ni por cerca de ninguno de los otros tanques del año.
Bueno, pero sin pensarlo, Jurassic World es el tanque del año. Es la película más recaudadora del año.
Superó
ya va a los 1.200 millones. Ya, hoy me metí para ver, dije, bueno, ¿cómo va?
Basta.
Superó los 1.200 millones y va a superar mucho más todavía.
Y porque está en la segunda semana ahora.
Sí, segunda o tercera semana, hermoso.
No,
es
no,
increíble. No, hermoso no, porque la película es una mierda. Ya lo hemos hablado, podcast número... 11, ponele.
11.
Podcast número 11. Bueno, lo que te decía, Terminator es algo parecido, porque es agarrar un éxito total, como lo fue en los 90 y en los 80, Terminator 1 y Terminator 2, y decir, bueno, vamos de nuevo. Si bien hay dos películas antes a esta que se estrenan, que son Terminator 3, Rise of the Machines, o El Despertar,
pero
y Salvation, ninguna tuvo la repercusión que tuvieron la 1 y la 2.
No, lo que me refiero es que tampoco ninguna tuvo la rosca que está teniendo esta al estreno, me parece.
Qué sé yo, no sé, esta tiene bastante, está muy promocionada, vi mucho...
Por eso, sí, por eso digo, ser. Digamos, esta está muy promocionada, yo creo que las otras estrenos anteriores no hubo tanta
promoción. Realmente no recuerdo, o sea, si te digo...
Yo tampoco, pero lo digo.
Porque sí.
Porque no hay nadie que se vaya a acordar.
Aparte eso impune.
Totalmente.
¿Quién te puede decir que no, no?
No, nadie.
Bueno, vamos a introducir un poco en lo que es el universo de Terminator, no es un especial de Terminator ni más menos, sino que... Quería hablar un poco de estas grandes películas, porque la 1 y la 2 realmente son grandes películas de ciencia ficción que marcaron un estilo de cine. Así como siempre decimos que Jurassic Park marcó una
era.
Etapa, Matrix marca otra, si no querés, El Señor de los Anillos te marca otra, El Padrino marca otra, Pulp Fiction marca. Terminator 1 y 2, para mí más la 2 que la 1, marcan.
Yo creo que más la 2 que la 1 por una cuestión también... de edad nuestra. Yo me recuerdo de verla de chico, digamos, sobre todo de Terminator 2,
Sí.
y era increíble.
Terminator 2 es... No nos desordenemos, vayamos primero por la 1. La 1 se estrena en el 84. Es la película que larga a la fama a James Cameron, que luego, bueno, va a ser los tanques más vistos de la historia del cine y los tanques más recaudadores, como
Sí,
son
sí.
Titanic y Avatar,
Avatar.
sin más ni menos.
Nunca había pensado que eran de la misma persona. Mirá qué
Y
capo.
Terminator 2 en su momento también fue muy vista, recaudó 600 millones a lo largo del mundo, que es un montón para la época,
Claro,
con un
sí.
presupuesto mucho más acotado de lo que son los presupuestos, los mega presupuestos
Sí,
de ahora.
olvídate.
Terminator 1 se estrena en el 84, bueno, como dije, dirige James Cameron, la produce Gail Ann Hart, que está metida siempre en este mundillo de todo lo que es Terminator, es productora de casi todas las Terminator, salvo la 3, fue productora de la 1, la 2 y la 4. Salvation. También es la guionista y lo guiona con el mismo James Cameron. O sea, la idea viene de ellos
De
dos.
hecho, es más de
James
eso.
Cameron labura. Le gusta estar. Está siempre. Tiene productoras mujeres. De hecho, se casó con Catherine Bigelow.
Que después fue la
Zero Dark
directora
Thirty, Hurt Locker,
de Hard
Point
Locker,
Break. Gran película. El problema es que ahora se viene una remake. Hablemos de eso, quizás. Una remake de Point Break. ¿Era necesario, te
sí.
parece?
No, o sea, yo creo que no es
¿Para
necesario.
qué?
Yo creo
¿No?
que el 90% de los remakes o reboots
Son
son
innecesarios.
innecesarios y ponen en riesgo la estabilidad emocional del público.
Sí.
O sea, no es necesario que hagan lo que hicieron con Jurassic Park. No creo que sea necesario que hagan lo que van a hacer con
Con
Terminator.
Terminator.
Que no es un reboot, sino que es una continuación, digamos.
No, más o menos que van a rebootear todo. Van a. Según estuve averiguando, es una especie de refrito total porque. Están todos. Van a estar. Sarah, va a estar está Sarah Connor, está John Connor. Está Kyle Reese, están todos los que quieras van a estar en la
Sí.
película. No sé de qué manera lo van a encarar, si va a ser el futuro, si va a ser en el presente, si va a ser en el pasado. No tengo nada más puta idea de eso. Sigo con la 1. Está Arnold Schwarzenegger haciendo del mítico T-800, que en este caso, en la 1, lo que viene a hacer es a matar a Sarah Connor. Para que nunca nazca John Connor y así. El
Evitar.
día del juicio sucede y así las máquinas dominan completamente y no existe el día
Exactamente.
de la revolución. Linda Hamilton hace de Sarah Connor y Michael Biehn hace de Kyle Reese, el mítico personaje que es mandado por su propio hijo hacia el pasado para que embarace a su madre, o sea, para tenerse. O sea,
Claro,
John
sí,
Connor
para
manda a Kyle Reese
asegurarse.
para asegurar su existencia en ese presente. Kyle Reese, bueno, lo que tiene que hacer es advertir a Sarah Connor y decir, mirá que va a venir un exterminador, te va a querer matar, yo voy a estar acá para defenderte. En la 2 es cuando a mí me gusta más, porque Schwarzenegger viene también, es el T-800, pero viene al pasado no para exterminarlo, sino para prevenir que exterminen, en este caso, a John Connor. Interpretado por Edward Furlong, el pibito este que después aparece en American History X y que ahora es muy gordo.
Sí, y es un pibito en esa
En esa
película.
película es un pibito y se roba la película. Está muy bien casteado y ahora no sé lo que es, ahora es una bola, boludo.
No,
Es
¿cómo se llama
tremendo.
el nombre del actor?
Edward Furlong.
Yo me acuerdo, o sea, una de las cosas que más me acuerdo de esa película es él hackeando los cajeros automáticos.
Excelente. Excelente. Bueno, es que es muy. Si bien es del principio del 90, la película es del 91, también la dirige James Cameron, la produce James Cameron y la guiona James Cameron. Hace
Hizo
todo, dijo,
todo.
quiero hacer todo.
Claro,
Y así
sí.
de buena salió, vamos a admitirlo.
Esta es mía, dijo.
Es muy ochentosa la película, ¿viste? Es del 91, pero o sea,
Y
todo
el
viene del
91 es
80.
ochentoso.
Es ochentoso, es aún ochentoso. Y esa tecnología, viste, que parece en ese momento era súper tecnología. Un
Mal.
teclado robando, y ahora un teclado enorme para robar un cajero debe ser lo más
Exactamente. Sí,
impráctico del
hoy
mundo.
no se roba más un cajero, se roba por home banking.
Por, claro, transferencias bancarias
Exacto.
involuntarias. Voluntarias por
Exactamente.
parte del chorro. Bueno, decía, Terminator viene a salvar a John Connor, a este John Connor que tiene, creo, entre 11 y 12 años, que es un pibito. Y Robert Patrick es quien hace del T-1000, el que es de aluminio,
Sí,
metal
que se
líquido, no,
derrite.
sí, Terminator, Schwarzenegger en un momento lo describe, no me acuerdo de qué manera, es
Como que es
como,
un modelo más
sí,
avanzado.
metal líquido, algo
Sí,
así
sí, sí.
dice. Esta película para mí es la mejor porque es la que trabaja el suspenso y las escenas de acción que maneja son bárbaras. No sé si te acordás la escena del loquero cuando van a rescatar a Sarah Connor.
Sí.
Hay una escena en cuando Sarah Connor lo ve a él, al Terminator, lo ve a Schwarzenegger, pensando que lo viene a exterminar a su hijo, pero en realidad es todo,
sí,
lo contrario.
Sí, todo lo contrario.
Y hay una escena de slow motion que durará 20 segundos de ella yéndose para atrás, gateando como puede, y Schwarzenegger sacando la escopeta para pegar un tiro al T-1000, que es épica. Para mí esa escena es mi infancia viendo Terminator, me acuerdo perfectamente. Y me marcó, o sea, son, viste, cuando
sí, que te
pequeñas
quedan,
escenas te marcan,
bueno. Bueno, a mí me quedan, de Terminator, esas escenas me quedan esa, la de los cajeros, y después me quedó otra que es, no me acuerdo, yo realmente no soy un fanático de Terminator, sí, lo aclaro, por eso escucharán mi silencio. Yo soy más un escucha como ustedes en este momento. La escena que está ella contra, que tiene como un sueño medio apocalíptico,
sí,
que está contra una reja y ve como que explota todo.
Sí. Sí,
eso me parece que es la 2.
Eso es en la 2, eso es cuando ella está en el loquero, que suena con Kyle Reese, que viene y le dice, mirá que van a volver.
Bueno,
vos.
Esa escena para mí me quedó muy...
Que grita John Connor, le dice, hijo, le grita en el alambrado.
Exactamente, y explota.
Y explota todo. Se
esa,
hace
eso es lo que...
Bueno, para mí Jack and Dale, Terminator 2, es la mejor de la saga. Después viene la 3, que es Terminator Rise of the Machine, como decía, que me parece que es la más floja de todo. Jonathan Mostow es el director, que es un Carlitos cualquiera, porque no tiene nada más que Terminator 3. Están Arnold Schwarzenegger también, repitiendo el papel del T-800. Está Christian Loken, que no tengo la más puta idea quién es, que es una rubia que hace TX. Es un modelo aún más avanzado que
sí,
el T-1000 de la 2.
Sí, sí, sí. En la 3 es la, que... la escena que él va colgado de la bocha del camión que lo mete dentro del local.
Y puede ser, sí, puede ser. Tiene, hay
la mala es una mujer.
La mala es una mujer,
sí. Entonces sí,
sí,
sí, sí.
Sí, sí. Que viene a matar a John Connor ya adulto. Un John Connor que el quien lo hace es Nick Stahl, que es, para mí es un paquete. Lo recordaban por hacer de Yellow Bastard en Sin City. No va con John Connor, no sé. Un personaje tan canchero como fue en la 2 y un personaje
sí,
tan convoludo como
es
en la 3. También está Claire Danes, la que, bueno, en Romeo y Julieta aparece, quien está ahora en Homeland, es la coprotagonista de Homeland, que hace de Kate Brusler, que en el futuro será Kate Connor, quien va a ser la esposa de John Connor el día de...
Tiene un gran tema futurístico de viaje en el tiempo.
Bueno, las parejas hace... temporadas son excelentes. Eso es algo
sí,
que...
Sí, eso que lo logran, y lo que le da también la posibilidad a la historia de hacer cualquier cosa en un momento, porque puede ser que cambien la línea temporal atrás.
Eso es lo que tiene, y que creo que van a jugar con eso en esta nueva película. En Salvation también intentan jugar un poco con eso, en la 3 intentan jugar un poco, cambian un poco el rumbo de las cosas. Uno siempre piensa que John Connor es rescatado para evitar el día del juicio final. O sea, se piensa que Skynet va a ser apagada y que Skynet nunca se va a revelar. Pero la realidad es que en la 3 te terminan enseñando que Skynet es inevitable.
Sí, que
las máquinas van a tomar el control. Lo que es evitable es el asesinato de John Connor. O sea, John Connor, su propósito no es evitar el día del juicio final, sino que es sobrevivirlo.
Claro.
Que es una vueltita de tuerca que le dan. Si bien la película es mala, al final dije, bueno, me parece que está bien.
Sí, te da a entender algo, por lo menos, por más que la película sea mala, te da a entender algo que quizás antes no tenías
en cuenta. Claro, en la 2, de hecho, en la 2 para mí está hecha como para cerrar la saga, porque la 2 termina con Sarah Connor diciendo, bueno, se evitó el día del juicio final.
Claro.
Siempre hay como un poquitito abierto para que pase algo.
Y pero eso siempre
pero me
lo van
parece
a dejar.
Como que cierra. Me parece que la 3 y la 4 son ideas de ganar plata, ¿no?
Como pasa generalmente con las
no
3 y las 4.
No era pensado. Bueno, volvemos a Jurassic Park. Jurassic Park era una película. La 2 y la 3 fueron... Bueno, esto tiene éxito, vamos a hacer más. Para terminar con Terminator Salvation de 2009, de Mike Shee, quien es el director de Los Ángeles de Charlie, ambas películas. Bueno. Medio olvidable que digamos. Medio no, bastante olvidable.
Sí,
en
sí.
Este caso, John Connor es Christian Bale. Eso es un John Connor, ¿entendés? Christian Bale... Tiene el papel, es malo, ¿entendés?
Sí.
Es potente el chabón. Si bien la película no está buena, él va a ser quien encare al John Connor durante ya la guerra contra las máquinas. Están Sam Worthington, quien es el protagonista de Avatar, haciendo de Marcus Wright, que es un humano, un ex convicto que en el pasado se portó muy mal. Y le dan en el 2003 la posibilidad de donar su cuerpo para ser usado por Skynet
para
experimentar y hacer robots. Bueno,
claro.
Que después termina revelándose.
Sí, sí.
Y que termina siendo bueno. Y más o menos lo que cuenta la película es esto, lo que está pasando durante la guerra y cómo Kyle Reese, acá muestran a un Kyle Reese joven, como John Connor lo apadrina y le dice, vos vas a ser mi padre en el futuro, así que volvé. Termina todo como para que pase eso. Y ahora, bueno, se viene Terminator 5, Terminator Genesis.
Hay que ver qué pasa.
No sé muy bien, no estuve leyendo mucho. Vi los trailers y no me gusta, ¿viste? Cuando ya algo no te gusta de entrada decís...
Sí, sí.
Quizás estoy negado yo, qué sé yo, no sé, boludo. Pero me parece que vamos a perder toda la mística que se creó con Terminator 1 y 2.
Y es muy probable que pase eso, porque ya... Ya por lo general una tercera película no funciona, una quinta para
una
mí.
Una quinta, innecesaria. Pero bueno, siendo Terminator voy a estar obligado a ir al cine. No puedo evitarlo.
Sí. Yo no, porque no soy fanático de Terminator, pero sí, vos estás obligado.
Yo no es que soy un fan de Terminator, pero...
Pero la viste, te
la
gusta.
La respeto mucho, le tengo mucho cariño.
Claro,
de hecho, la estamos viendo de fondo, la escena...
Sí, eso siempre estamos...
La escena del camión en la persecución a John Connor en Terminator 2 es... Increíble, es buenísima. Que esto explota y después sale el T-1000 hecho líquido, metal, caminando como diciendo, mirá.
Sí, me la rebanco.
Es excelente esta película.
Exacto, sí.
Así que bueno, Terminator, Genesis, esperemos que me cierres la boca. Quiero decir algo más, a ver qué opinás. Salió el tráiler de la remake, hablando de esto, de refritos, del secreto de sus ojos.
Sí, no, o sea...
No sé, el tráiler no sé si está tan mal, pero...
Me da bronca, no sé si está, puede ser que esté bueno el tráiler.
Me sacaron a Franchella, boludo, ¿entendés? Sí, es una mina Franchella.
No.
Es una mujer.
No me gusta lo que se está haciendo.
No te gusta lo que se está haciendo.
No me gusta el concepto de fue, ganó un Oscar, la
y
hacemos
por eso
de nuevo.
Película.
Es como lo mismo que están haciendo ahora, por ejemplo, que van a hacer una gran serie Utopia, que ya vamos a hablar,
sí.
Haciendo un remake... Yankee.
Sí.
O que hicieron The Bridge, una serie también sueca, un remake yankee y lo pasan a México y Estados
sí,
Unidos.
Sí, no, está bueno.
No me gusta eso a mí.
Bueno, vos pensá también, en Venezuela hicieron una remake de Breaking Bad.
Sí, bueno, Walter Blanco. Sí.
Walter
sí.
Blanco, Joselito Rosas, una
sí,
cosa
bueno,
así.
Está bien, el tercer mundo, o sea, eso lo podemos hacer nosotros, está bien. Pero.
No, pero estoy de acuerdo con eso.
Me molesta, me
igual,
parece poco original y me parece. ¿Sabes lo que pasa? Que.
¿Qué?
Puede ser que ahora esta película
sí.
gane muchos premios por
sí.
ser yankee.
No sé si estoy tan de acuerdo.
Para mí sí.
Para mí va a ser una película intrascendente.
Puede ser, sí. Puede ser intrascendente.
Sí.
Pero tiene más. Siendo aún intrascendente, tiene más posibilidades de ganar premios que el secreto
no sé,
por ser, no ser, por ser fuera de la industria de Hollywood, digamos. Siendo igualmente una película muy hollywoodense, ¿no?
Totalmente. El secreto de sus ojos es. Muy hollywoodense.
Pero bueno, no me gusta, perdón.
Es como
no.
que hagan una remake ahora del Relatos Salvajes porque copó, porque pegó, porque a la gente le gustó.
Claro, no.
Dale.
No. Es imposible. Perdón, pero no.
Decías de Utopia, mencionaste Utopia. En algún momento vamos a hablar grosso de Utopia.
Sí, especial.
Con invitados. Y súper especial.
Es una gran serie, vayan viéndola porque pretendemos hacer muchos spoilers cuando hablemos. Entonces, Utopia, una serie inglesa fabulosa.
Decías que se va a hacer el remake. Lo único que me gusta que se va a hacer el remake es que va a estar atrás. David Fincher.
Sí.
Va a ser ni más ni menos que el director. Ah, atento.
Sí.
Atento.
Pero no me gusta igual.
No te gusta. Bueno,
perdón.
No te gusta.
No me gusta la manera.
Espero. Sí.
Sí, no, puede ser buena.
La inglesa es muy buena.
La voy a ver, la de David Fincher.
Sí, claro.
Pero no. No me gustan las cosas como las hacen. Voy a presentar una queja. Quiero presentar una queja.
Fincher. Tal, Fincher, sí. No lo hagas.
Fincher arroba
gmail.
Firma,
boludo.
@gmail.com le voy a mandar un mail.
Viste que gente firma, junta firmas por cualquier boludez. Podemos
sí.
juntar firmas para que la
juntemos tapitas, de
Utopia,
tapitas de coca.
¿Entendés? Y se las donamos. Que todo lo que gastaron hasta este momento lo recuperen vendiendo las tapitas. En vez del Garrahan.
Es muy buena.
A Fincher.
Vamos a pensarlo.
Sí.
Hagamos una campaña. Bueno, yo habiendo terminado vos tu tema de cine que vamos a tocar hoy, voy a comentar una cosita de una serie.
Ajá. Uh-huh.
Estoy viendo una serie, una comedia, una sitcom inglesa, que está pasando, digamos, es bastante por debajo del mainstream, digamos, no es algo muy tanque tampoco, ¿no?
Sí.
No sabe competir.
Vos me lo describiste de una manera perfecta que después lo vas a decir seguramente.
Sí, sí, sí. La descripción mía perfecta es una sitcom, se llama Vicious, que si hubiese salido en los 90 hubiese sido un éxito.
Eso.
O sea, tiene todos los condimentos, todas las cosas para ser una serie de los 90, pero en el 2015.
Salió 25 años después. O sea,
salió 25 años. A ver, yo cuando lo empecé a ver, es una serie que está protagonizada por Ian McKellen.
Magneto, Dios.
Es un genio.
Gandalf.
No digas papá. Dios, por favor, así.
Gandalf.
Es un genio, gran actor, me encanta cómo habla en inglés. Y otro actor que se llama Derek Jacobi, que no es tan conocido por lo que estuve leyendo yo, es más un tipo del teatro en Inglaterra. Ha estado
Necesito googlearlo.
en películas, digamos, de cine conocidas, no sé, tipo Underworld, La Brújula Dorada, una también medio infantil, El Discurso del Rey, pero en personajes, digamos, secundarios, ¿no?
Secundarísimos.
No, nunca, o no veo yo que haya tenido algún protagónico.
¿Cómo decías el nombre?
Se llama
Me
Derek
parece. Derek
Jacobi.
Jacobi.
Dentro de lo que es la serie de televisión, ha estado también en los Borgia, digamos, aparece, por ejemplo, los Borgia aparece en 2 episodios, digamos, es más de cosas no tan principales, aunque sí es un tipo bastante premiado y es un tipo que está en actividad, digamos, en cine desde el 65, o sea.
Acá le estoy viendo la cara
¿Te parece
y le veo
conocido?
cara
Sí,
conocida.
pero no sabes de dónde. Bueno, esta serie básicamente habla de una pareja, Ian McKellen y Derek Jacobi, una pareja gay, que están conviviendo hace 50 años, son parejas hace 50 años, y tienen una relación muy graciosa, una relación. Es como amor-odio, digamos, ¿viste? Todo el tiempo se bardean, se quieren, como que está muy bien hecho el tema de la relación. Después está como actriz, como que hace amiga de ellos, una actriz que se llama Frances de la Tour, que es la que hace de, ¿viste? De Harry Potter, la que hace de la gigante, la que se enamora Hagrid. Bueno, esa mina actúa,
¿Es
hace de una
gigante? ¿Es
amiga.
realmente gigante?
Es alta, no es gigante.
Es alta, no gigante. Ah, bueno, una
Y
duda.
después actúa un actor que me parece fabuloso, que tiene uno de los mejores ingleses que vi en mi vida, que escuché.
Me lo hiciste ver.
Ewan Reon, que está actuando en Game of Thrones, hace de Ramsay Bolton
No
en
veo Game
Game
of
of
Thrones,
Thrones. Sí,
perdón,
ya
no,
sé,
no la veo.
tenés que verla. A ver, la serie es una comedia donde es una sitcom con todas las letras. Risa de fondo, situaciones repetidas, cómicas.
Suena el teléfono muy seguido,
Suena el
¿no?
teléfono en serio, todos los capítulos empiezan con
Trrrrrrrr.
Jacobi hablando por teléfono con la madre, como inventando una excusa para no hablarle. Digamos, perdón, hace que Jacobi y Ian McKellen están en pareja hace 50 años y Jacobi todavía no se anima a decirle a la madre que está en pareja con un hombre.
Sí.
Entonces todo el tiempo es cada vez que habla por teléfono, le trata de evitar el tema, como que, ay, se
Sí.
escucha mal, se corta, que eso. Es gracioso,
Sí.
pero como digo
Inverosímil, pero
yo,
gracias.
es como digo yo, es una serie que tiene todo para los 90, 25 años después. La recomiendo como para ver, son capítulos de 20 minutos, es una serie que, a ver, para pasar el
Entretiene,
rato, entretiene,
entretiene.
no está mal, es graciosa, tiene sus cosas graciosas y tiene sus cosas medio embole, pero bueno, duran 20
¿Hay
minutos.
carcajada?
Sí,
No,
como
no,
todo
no. ¿Te
sitcom.
reíste en
¿Ah,
carcajada?
yo?
Sí.
No, carcajada no.
Eso es importante para saber.
No, carcajada no.
Para mí la comedia, hay dos tipos de comedia. La comedia que te reís constantemente, pero no te reís fuerte. ¿Viste? Y la que te reís muy fuerte tres veces.
No, en esta te reís 3 veces, cuatro,
Sí, pero no
levemente.
fuerte. Está y
Es como.
no es
Es bueno, pero.
claro, pero no te dan la carcajada de
No.
super cool.
No, olvídate,
Ni en
no
pedo.
está en nada, no.
Nada.
Pero recomendada, la verdad, no.
Repetí el nombre.
Vicious,
Vicious.
viciosos,
Viciosos.
digamos.
¿Tiene traducción acá?
No.
Como perdidos,
No,
por
no,
ejemplo.
no, no,
No tiene una traducción.
no. No. Es más, es bastante, digamos, fantasma, entre comillas.
Sí, no.
A ver, acá no ha llegado, no la he escuchado nunca nombrar.
Yo tampoco.
Pero bueno, es una película como para recomendar.
Antes de entrar en el tema principal, ¿sí? Quiero recomendar una película que vi, que se llama Run All Night, que se llama, en la traducción es Una noche para sobrevivir. El podcast pasado estuvimos bardeando mucho a The Gunman, la película de Sean Penn, porque era una acción muy boluda. Bueno, esta película también es la misma acción
O
boluda.
sea, básicamente hay que decir quién es el actor principal.
Quiero poner suspenso.
Es la respuesta a todo en la película.
Lo voy a decir, luego lo voy a decir ahora. Esta es mucho mejor que Gunman porque entiende mucho mejor cómo contar la historia que Gunman. Es como mucho más seria y mucho mejor contada. No sé cómo explicarlo bien, pero véanla, qué sé yo. La película está protagonizada por Liam Neeson. O sea, Liam Neeson es una persona que en la década del 90, luego de hacer la lista de Schindler, vinieron y le dijeron, ¿querés ser el nuevo James Bond? Y dijo, no, maestro, yo películas de acción no hago.
Es un capo.
Y luego se convirtió en... hoy es el personaje de acción.
Hoy yo creo que es el Chuck Norris de lo del día de hoy.
Totalmente, boludo. O sea, el chabón, vos pensás en Liam Neeson, te olvidás de los dramas que hizo. Es el chabón rescatando y matando gente,
es más,
¿entendés?
Si me decís... No sé si recuerdo muchos dramas. O sea, no recuerdo muchas películas que de él que no sean de acción.
Bueno, está bien, eso es lo que pasó. La acción le mató.
Te perdiste de ser James Bond, maestro. No.
O sea, le dijo que no a James Bond porque no hacía películas de acción para ese entonces. Bueno, después está en Star Wars Amenaza Fantasma, ¿no?
Ahí, y él es el rey de todo, y es el que empieza todo, la amenaza.
Pero.
Qui-Gon, papá.
Sí, no sé si lo van contando Qui-Gon, ¿eh?
Sí, como que no. Lo vamos a hablar igual otro día cuando hablemos de Star Wars. Durante 6 horas vamos a hacer ese episodio.
En el episodio 7 vamos a hacer un especial de. Sí, eterno.
Estamos prometiendo muchas cosas y no estamos contando nada, ¿te das cuenta?
Y bueno, pero hay que prometer. Hay que mantener a la gente enganchada. Pero nosotros vamos a cumplir todo lo que prometemos. Bueno, está Ed Harris, es un duelo de ancianos, prácticamente.
De viejos malos.
De viejos malos. Es la típica historia en la que son mejores amigos, pero pasa algo en el medio, no quiero spoilear nada, que se tienen que enfrentar entre ellos. Pero siempre está como ese código, te sigo queriendo, pero tengo que matar.
Somos enemigos en ley.
¿Entendés? Sí. Y sí, sí. Está buena, está Vincent D'Onofrio, que siempre es bienvenido a las películas, haciendo de el policía bueno.
Mira, a ver, vamos.
Está lleno de policías corruptos.
Estaba viendo justo acá la filmografía
de
Liam Neeson.
Sí, a ver.
Tenemos la base de que fue Qui-Gon.
Sí.
Fue Ra's al Ghul.
Entrenó a Batman, entrenó
a Obi-Wan. O sea, el chabón es un genio. Estuvo en Anchorman 2.
Claro, clase de uno de los noteros de no sé qué.
Dueño de una de las cadenas es. Sí.
Clase de irlandés, de hecho, en Anchorman 2.
Él es un genio.
Dicho, bueno, si voy a aparecer,
bueno,
es irlandés.
Hace de Zeus en Furia de Titanes.
No vi Furia de Titanes.
Mejor.
Hace de Zeus.
Yo sí la vi, mejor que no la viste. O sea, el chabón es poderoso.
Esta película es buenísima porque no tiene. Por ejemplo, va con la pistola agarrada en la mitad del cuerpo. Así lleva la pistola. O sea, es como raro el chabón.
Sí,
tiene
sí
movimientos, pero es como muy bueno para estos personajes así de películas de mucha acción. Sí.
Fíjate que, perdón, no estamos yendo del tema.
Sí.
Estoy viendo las películas,
sí,
y digamos que tiene todas películas. Sí, o sea, la última película que hizo antes de empezar con la acción,
sí,
hizo Los Miserables. Y de ahí saltó a episodio 1, y de ahí en adelante, o sea, Blancos Perfectos, Pandilla de Nueva York.
K-19, Batman, es la del
la del submarino. Batman Begins, Las Crónicas de Narnia.
Claro, no, bueno, él es la voz de Aslan.
De Aslan.
El león.
Taken. Furia de Titanes. Bueno, es increíble. Todo tiros.
Es un viejo rudo, boludo. Es un viejo.
Es un viejo malo.
Es un viejo capo. Bueno, Liam Neeson, te recomendamos. O sea, no es un peliculón.
Pero es mejor que Ant-Man.
Es una buena película de acción, de un director que está bien dirigida, tiene buena música, es un montaje interesante, tiene cositas de David Fincher, me hace acordar a veces de muchos traveling de cámara que se van metiendo por lugares imposibles, o sea, todo digital, nada,
sí, sí,
nada con cámara en mano, eso por supuesto, y terminan en ciertos encuadres que
tengo
luego
que,
se expanden
tengo,
y muestran algo
tengo
mucho
que,
más interesante.
Tengo que verla.
Está buena.
Tengo que verla.
Está en Popcorn Time, como siempre nombramos.
Sí, gracias chicos de Popcorn Time por las remeras que nos mandaron.
Sí, nos mandaron las remeras. Tengo acá un vaso de Popcorn Time, estoy tomando un café. Mentira.
Bueno, llevándonos al tema principal de esta emisión.
Sí.
Vamos a hablar de hacer una intersección, un crossover entre una película y el cómic que ahorita. Lo que vamos a hablar va a ser de Kick-Ass.
Uh-huh.
Kick-Ass 1, Kick-Ass 2. Hit Girl y Kick-Ass 3. Tenemos mucho contenido de Kick-Ass.
Mucho material. Vos sos re fan de Kick-Ass.
A mí me gusta mucho.
Gusta.
Tengo que admitir mucho que me gusta mucho. Vi la primera película. Me pareció muy buena. Y de ahí empecé a buscar el cómic. Leí todo. Ahora hasta hace poco salió Kick-Ass 3. Ya lo leí también.
Sí.
Y me gusta. Me parece que...
La literatura, ¿no?
Sí. No. Me gusta la literatura. No, Me gusta cómo está encarado el superhéroe desde el punto que lo encara Kick-Ass.
Sí.
Para los que no lo vieron, la historia de Kick-Ass Se origina en un cómic. El cómic es de, para darte algunas referencias, quizás por nombre no los conocen. El guionista es un tipo, es un escocés, se llama Mark Millar.
Che, conocido.
Capo, o sea, trabajó con Alan Moore, es que dibujante y guionista de Watchmen,
Sí,
de
claro.
Vendetta. Capo. Bueno, empezó con él, trabaja en los 80. Trabajó en DC, trabajó en Marvel, ha hecho cosas en Marvel como Civil War, ha hecho Wolverine, Los Cuatro Fantásticos, en DC hizo Superman, hizo algunos números de Flash, algunos números de la Liga de la Justicia.
Tiene un pequeño currículum, ¿no?
Claro,
Digamos, o
es un
sea,
tipo bastante capo, digamos, dentro del
el mundo
mundillo
este,
cómic.
claro que sí.
Y después, por otro lado, paréntesis, Mark Millar también es el guionista de Secret Service, que es el cómic que origina Kingsman.
Claro.
O sea, también el tipo es el creador de Kingsman.
Bueno, y sin ir más lejos, Kingsman película y Kick-Ass película están unidas. Porque son del mismo director.
Ah, sí, pensé que era la trama, digo, me asusté.
No,
Que me
no,
perdí,
no,
dije.
no. No, no,
Y después está ilustrado, dibujado, por John Romita Jr., que es un otro también dibujante
lo he
de
escuchado
cómic.
nombrar.
Es conocido.
Romita Jr.
Vamos a tirar un par de títulos también de lo que ha hecho. Ha trabajado en Marvel para hacer en Iron Man, en Punisher, Spider-Man. Ha hecho cosas de Thor. Ha hecho una cosa que a mí me llamó la atención cuando leí: una serie que se llamó Thorion of New Asgods, que es una ola de historieta que sacaron en los fines de los 90, Marvel y DC juntos, fusionando personajes.
Buena onda eso.
Bueno, nada, eso. Hizo Hulk. Hizo Black Panther, hizo Avengers, o sea, son tipos que vienen del mundo del
Sí,
cómic,
no, no
del
son
cómic
cualquiera,
superhéroe
tienen un
y,
nombre hecho.
digamos, exactamente. La película se trata de el personaje principal es Dave Lisewski, que es un pibe, un adolescente, digamos, un
Sí,
tipo que está en la
claro.
secundaria, fanático de los cómics, fanático de los videojuegos. El pibe, digamos, vive su vida alrededor de los cómics,
Sí, claro.
y se plantea desde el principio la idea de por qué no hay superhéroes,
¿Por qué no
digamos.
existen y
¿Por qué no existen
por qué solo
superhéroes?
existen en los cómics?
Exactamente, ¿por qué nadie se anima a ser un superhéroe?
Sí.
¿Por qué? ¿Cuál es el problema? O sea, él cree como algo posible el ser superhéroe.
Sí.
En una línea va eso, y después en otra línea va todo lo que le ha pasado en su vida personal como adolescente: enamorarse, que no le dan pelota, esas cosas. Él decide probar, o sea, el superhéroe. Se compra un traje por eBay. Dos palos.
Los palitos,
Dos
¿qué es lo
palos.
que qué son los palos?
No,
Son
son palos.
como
Como si fuesen
palo escoba
la.
roto, boludo.
Sí, no, tipo los de
El
policía.
machete dice que suck. Sí.
No, no tiene arma. Son solo
No, no, no,
palos.
no arma, boludo, ese que se expande, ¿no es el que se
No.
expande?
Es como
¿Viste?
si fuese el que tiene la policía, la cachiporra.
Sí.
Bueno, eso.
La
Dos de esos.
cachiporra.
Exactamente, dos de esos. Y el chabón se empieza a llamar Kick-Ass a sí mismo. Y empieza a salir, digamos, a buscar justicia. Lo primero que le pasa al segundo
Eso es
encuentro.
buenísimo.
Al segundo encuentro, que ve unos chabones que le piden le están robando un pibe. Se mete, va a pelear y le
Y
meten
lo
un puntazo.
apuñalan,
Lo apuñalan y
boludo.
termina internado. O sea, su primer acto heroico
Es
es
fallido.
fallido. Y esto es algo que se repite mucho, digamos. Muestra que. Lo muestra como un superhéroe. Sí, o sea, obviamente, 100% humano e inexperto. El tipo no sabe ni pelear, no sabe hacer nada. Entonces siempre
Sí.
lo cagan a
Por
trompadas,
supuesto.
cobra. Y muestran la
¿La qué?
terquedad, digamos.
Sí.
La obsesión
De seguir
de seguir
intentando a
intentándolo.
un cagado de trompadas.
Exactamente. A todo esto, él también se empieza a encontrar con que ahí ya existen pues, en la ciudad donde él vive.
Sí.
Que son, se hacen llamar a sí mismos Hit Girl y Big Daddy.
Claro que sí.
Que son una suerte de. Big Daddy es una suerte
Es
de
un Batman. No,
Superman,
un
Batman.
Batman cualquiera.
Es un Batman.
Nicolas Cage, maestro.
En la película es Nicolas Cage. Y Hit Girl, que es la hija. En la película es Chloe Moretz. Y tiene, digamos. Hit Girl es como una. Es una nena en el cómic, es una nena. O sea, la película.
Es una nena,
Chloe
boludo.
Moretz tiene unos 15 años.
15 años,
Bueno,
claro.
el cómic tiene
8.
8. O
8.
sea, es una niña, no es una nena. Y son tipos que sí, obviamente, este Big Daddy fue un ex policía, está entrenado, y todo inicia su carrera como superhéroe al momento que asesina a su esposa.
Sí.
Bueno, esta es la historia general, digamos. Esto va viendo las historias donde en un principio surge cuando Kick-Ass empieza a aparecer. Hay un chico, hijo de un millonario, que lo ve y se inspira y quiere ser igual.
McLovin.
Exactamente. Y crea otro superhéroe que se llama Red Mist. Bueno, este Red Mist termina haciéndose malo y es como la antítesis de.
Totalmente.
Es el Joker
Es el Joker de Kick-Ass.
de Kick-Ass, exactamente.
Kick-Ass es una especie de. Son todos nerdos contra el sistema. Una cosa así, porque él lo que quiere es una rebelión. No quiere que haya más criminales. Entonces, es como una especie de la revancha de los nerds.
Sí,
La
no,
venganza de los
no sé
nerds,
si tan.
¿no? Una cosa
A
así.
ver, tiene cosas como que para mí el chabón se deja llevar por la fantasía de ser superhéroe y vos ves cosas, no sé, cuando él empieza a circular, a subir videos en internet, qué sé yo,
Sí.
y empieza a salir gente X disfrazada y no sé, está el chabón que es. No, ¿y vos cómo te llamás? Yo soy el Doctor Gravedad. Y el chabón es un chabón que tiene un báculo con un coso así y con este bastón manejo la gravedad. Pero todavía no funciona, lo estoy desarrollando, ¿entendés? Ese tipo
Alto
de cosas es como que, claro,
chamullero, boludo.
tal cual. Digamos, toda la película 1, el cómic 1, trata de la historia de Kick-Ass versus Red Mist.
¿Qué está mejor, el cómic o la película?
A mí me gustó mucho más el cómic, ¿por qué? Me paso a explicar.
Sí.
La violencia, o sea, son cómics extremadamente. La película es
Ultra
bastante
viol es ultra
violenta.
violenta. La película es
El
como
cómic es.
Kingsman. Bueno,
Bueno.
Matthew Vaughn es el director. Es ultra violencia al palo.
El cómic es extremadamente violento. O
Sí.
sea, es mejor, más violento aún. O sea, la película no es tan violenta porque si no se
No se
come
puede. Sí, sí,
una.
sí,
Es igual que lo que pasó con Kingsman con la escena del tiroteo.
totalmente.
Digamos, eso salen para mayores de 18 y no es negocio. Entonces la tienen que hacer un poco más light.
Sí.
Pero no, el cómic a mí me gustó mucho. Tenés la continuidad, digamos, es Kick-Ass 1.
Sí.
Está un one shot, digamos, en el medio que es Hit Girl, de lo que están diciendo que se va a hacer una película también ahora.
Aparentemente.
Kick-Ass 2 y Kick-Ass 3, que es el final,
¿Va a haber
digamos.
una película, Kick-Ass 3?
Supongo que sí, si hicieron la 1 y la 2. Lo que
La
pasa es que
2
el
fue medio
cómic.
fraude,
Lo
igual.
que pasa
Fue
es que
como.
la Kick-Ass 3 habrá salido hace el
El
cómic
cómic.
hace 2 meses.
Claro, es
No,
muy
o
nuevo.
sea, faltaría un año o dos por lo menos
Sí.
como para que.
Sí,
Y que salga Hit
lógico.
Girl.
Por supuesto.
La verdad, yo recomiendo tanto las películas como el cómic, como los cómics.
Mirá vos, acá, bueno, yo sabía este dato, pero es interesante que, bueno, el Kick-Ass en el cine es Aaron Taylor-Johnson, Quicksilver en la
Exacto,
última de
sí.
los Avengers. Su mejor amigo, el mejor amigo de Kick-Ass, no sé el nombre de
Sí,
pila
el personaje
del
que después
cómic es.
también tiene un. Es hace superhéroe también ese.
Claro, bueno, hace de. Es Evan Peters el protagonista en la
Que es
película,
el.
que es el Quicksilver de
De
X-Men Days
X-Men.
of Future Past.
Del mejor Quicksilver.
Evidentemente va a aparecer en la nueva X-Men Apocalipsis.
Y sí, porque garpó mucho.
Garpó
Creo que tiene la
mucho.
mejor escena de toda la película.
Sí, creo lo hablamos esto en un momento,
No,
pero
puede
puede
ser.
ser. Se roba la película el personaje. Bueno, ese datito que.
Datito
Pero.
de color.
Datito de color.
Bueno, volviendo al tema Kick-Ass. En el cómic, digamos, está editado en Estados Unidos por Icon Comics, que es una subcómic marca de Marvel.
Sí.
Acá lo edita Omni Press,
Sí.
y es muy accesible, digamos, conseguible, y en precio no, debe estar rondando los
¿Los cuánto? 200 pesos.
250 más o
Está bien.
menos. Pero es un. Digamos, 250 está el tomo compilatorio de todo Kick-Ass
De
1, que
todo,
son.
claro.
Sí, es un cómic que es largo, entre comillas, digamos. La verdad, sí, yo lo recomiendo. Es una gran. La película está muy bien lograda. La 2.
A mí me gustó mucho más la 1 que la 2.
Sí. A mí me gustó más la 1 que la 2. Pero bien. Me gusta mucho el personaje de que hace Jim
Está
Carrey.
Jim Carrey haciendo el ¿cómo se llama? El coronel, no sé qué carajo
Sí, que
es.
tiene a su
El teniente
perro.
algo, sí.
Bueno, ese personaje me gustó mucho cómo está desarrollado. Aunque en el cómic es un poco mejor, digamos.
Sí.
Pero está bastante bien logrado,
Y aparte no
digamos.
hace tanto las caras de Jim Carrey. ¿Viste? Jim Carrey siempre hace sus caras.
Sí, hace
Hasta
de él.
incluso en Truman Show. hace cara a Jim Carrey. En esta no, no tanto, porque tiene una especie de, también está como...
Sí, está como de cara, tiene cara dura, la barba, sí.
Está cambiadito Jim Carrey. Así que bueno, habrá que esperar si saldrá una película de Kick-Ass 3.
Sí, y de Hitler, que ya está Hitler, casi confirmado. Algo,
sí, sí, estoy diciendo, sí, creo que también está detrás del proyecto, sigue estando Matthew Vaughn, o sea...
Sí, va a seguir toda la misma línea, porque...
Está bueno, que pasó pues con, se respeta mismo, la identidad que
el
se
creó.
Es lo
mismo que pasó con Kingsman, digamos. Mark Millar dentro, o sea, se ve que le gusta cómo trabaja Vaughn.
Totalmente.
Porque aparte Mark Millar, creo que de Kick-Ass 2, si no me confundo, es productor también. Usó plata. Así que Fede debe tener a quien le puede expresar bien lo que él piensa en el cine.
Y claro que sí. Sí, sí, sí. Y lo ha expresado. Ayer estuvimos hablando con un amigo que no le gustó Kingsman. Que será invitado
próximamente
a algún capítulo. Bueno, voy a anunciar, hablando de esto, el capítulo que viene tenemos un invitado especial.
Un invitado, sí. Vamos a venir a... Va a ser un capítulo polémico el que viene.
Porque el chabón viene con la intención de... derribar todas las cosas que le gustan aquí a mi compañero y derribar Lost. Va a venir a atacar a Lost.
Sí, vamos a ver qué puedo hacer.
Una serie grandiosa.
Sí, sí,
quiero hacer. Negro, te esperamos acá.
Él solamente quiere venir a...
a tirar polémicas.
A pelear. Sí, sí, sí. Y acá estaremos para hacerle frente. Yo no tengo ningún problema.
Somos dos contra uno.
Sí, yo solo me lo aguanto.
Mano a mano.
Yo solo me lo aguanto.
Bueno, y aparte también es el negro, Juan Martín.
Un gran amigo.
Nuestro amigo que también va. Esperemos que vea algo aparte
de. Que traiga algún contenido.
Que tenga algo.
Sí, seguramente va a hablar de Another Earth.
¿Sabes que sí?
Es
yo
obvio.
Pienso en Another Earth y es el negro, boludo.
Sí, y la voy a ver porque yo no la vi. Y...
es una gran película. Es muy buena para hablar, boludo. Ya está, tenemos que hablar de eso.
Y ahora vamos a hablar entonces el episodio que viene.
Me la quiero comprar ahora. Ahora tengo ganas de encontrar a Another Earth, descargarla.
Vamos a comprarla.
Si la puedo encontrar, si no la encontré en ningún lado. O sea, si,
es muy fantasma.
Es muy fantasma, pero está muy buena esa película. Lo guardaremos para el podcast que viene. Así que, amigos, esto ha sido el episodio número 13 del séptimo podcast. Esperemos haber dado lo mejor de nosotros.
Haber estado a la altura. Así que bueno, véanse para esta semana que les queda. Si no vieron Kick-Ass, véanla. Vicious.
Terminator 1 y 2, si no las vieron, la 3 y la 4 son totalmente prescindibles.
Y bueno, y el estreno de la nueva no tampoco.
Yo lo voy a estar comentando en el podcast. Creo que es el podcast número 15, tocará. La voy a hablar, porque es inevitable hablar.
Sí.
Y espero venir y decir, es una gran película.
Sí, yo creo que va a ser una película que va a cumplir en el tema de...
No sé nada.
De los tiros, por ejemplo.
No sé, esperemos, boludo.
Por último, no quiero profundizar una cosa que es demasiado profunda para tener un podcast.
Uy, podés abrir una puerta que no se cierra nunca.
No, es muy profunda, es algo que para interesados. Como hablé el otro día de Inside Job, el documental sobre la crisis del 2008.
Sí.
Vean que soy un tipo bastante culto.
Sí.
Y que consumo de todo.
Sí.
Quiero recomendar un documental que está basado en un libro.
Sí.
Está en YouTube, aparte, también. Uh-huh. Yo les digo cosas fáciles de ver, chicos.
Así.
No se pueden quejar, háganlo. Es un documental, es muy profundo como lo voy a plantear.
A ver.
El documental se llama Armas, Gérmenes y Acero. Armas, Gérmenes y Acero.
Sí.
Armas, Gérmenes y Acero. Quería repetirlo por tres veces por una cuestión de cábala. habla básicamente, está basado en un libro, y habla básicamente de por qué... cuando vinieron las invasiones de Europa
hacia América,
el descubrimiento, entre comillas, de América, ¿verdad? ¿Qué fueron los factores, cuáles fueron los factores que hicieron que los europeos fueran más exitosos en la conquista que los pueblos, que los mayas, aztecas, incas, que estaban habitando acá, que no los pudieron superar o que fueron finalmente... conquistados.
¿Por qué fueron conquistados, básicamente?
Bueno, lo que analiza no está básicamente en el título. Armas, gérmenes y aceros. Digamos, lo que está hablando, la película habla de que la diferencia, hay tres diferencias muy importantes.
Sí.
Una es la cantidad de gérmenes que vinieron con los europeos en los barcos, digamos, que la gente de acá no era inmune a eso, entonces muchos se enfermaron. Uh-huh. La segunda, armas y acero. Acá los europeos ya manejaban la forja de acero, tenían armas de fuego, manejaban la pólvora.
Sí.
Y un tercer ítem que marca también en el documental habla sobre el tema de los caballos.
Sí.
Que acá no había caballos.
Claro, los trajeron.
Los trajeron y como que ya era como otra cosa. Tenían mucha más autonomía para moverse a distancia más larga. Digamos, es muy interesante.
Es un documental de Age of Empires.
Es muy interesante.
Más o menos.
Es muy interesante. A mí me gustó mucho. Y bueno, y habla mucho de los orígenes de acá, de la conquista. Yo siempre pongo entre comillas la conquista.
Sí, sí. Fue la conquista.
No. O el descubrimiento. No vamos, bueno, a hacer polémica en eso. Entonces,
es muy
para
profundo.
Eso,
nosotros
por eso,
estamos para Kikaz.
Por eso. Por eso lo tiro hacia el final, como para que véanla si quieren.
Pensalo.
Claro.
Es como para dejar pensando a quien llegó hasta este punto del podcast.
Sí, porque creemos que vos sos un tipo capaz. Si estás a esta altura del podcast,
confiamos
en vos. Así que bueno, nada, eso quería decir. Me había olvidado.
Buenísimo.
Listo.
Tenemos acá.
Nos vemos. Estamos escuchando la semana que viene, ya con el invitado, y preparando los guantes para el debate.
Adiós.
Nos vemos.